Comenzamos una semana, la semana de Semana Santa, con una horita más. Algunos ven la noche más larga y otros ven la tarde más larga. A mí me gusta más este horario. Veremos a quién le gusta más y a quién le gusta menos. De momento un poquito más de frío, hacía 12 graditos cuando veníamos para acá y estábamos acostumbrando ya a los 14 o 15. Fin de semana tranquilo, sin nada más sobresaliente que sea el cambio de horario. Con permiso de las prealertas y alertas que el gobierno de Canarias se empeña en ir anunciando en esta ocasión por calima, por rachas de viento y por oleaje. La dirección de emergencia tiene trabajo y no deja de tenerlo. Activa el protocolo por la presencia de polvo sahariano y también por fenómenos costeros en nuestra comunidad autónoma. Nos van a tener siempre en alerta. Pero bueno, eso es así. Lo más destacado quizá de este fin de semana sea el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de España con la Conferencia Episcopal para darle forma al procedimiento de compensación a las víctimas de pederastia por parte de la Iglesia Católica, que se va a hacer a través del Defensor del Pueblo, con un procedimiento para que las víctimas de casos de presuntos acosos y presuntos casos de pederastia que hayan caducado o que los posibles culpables pederastas sean ya víctimas de la edad y hayan fallecido, pues tengan una manera, un procedimiento para que sean compensados. Triste, pero en alguna ocasión las cosas se hacen relativamente bien. Bueno, el que sigue haciendo las cosas de aquella manera es nuestro querido Donald Trump, que en su línea, a la vuelta de su fin de semana en Mar-a-Lago, en el Air Force One, como nos viene teniendo acostumbrados, vuelve a dar declaraciones en las que dice una cosa y la contraria, o nos deja entrar la incertidumbre de qué es cierto y qué no. Dice que las negociaciones con el nuevo régimen iraní van por muy buen camino, que van incluso a darles un gran regalo, que son 20 petroleros que pasen por el estrecho de Hormuz sin que sean bombardeados, con el objetivo, y así lo consigue una vez más, de tranquilizar a las bolsas para este próximo lunes. Y además contener un poco el precio del barril del petróleo, que está por encima de los $100... estabilizándose entre 107 y 115... A la vez que nos anuncia que se pueden producir incursiones terrestres, puesto que está desplazando 3.500 marines de élite que ya han llegado, para sumarse a los 50.000 que están desplazados habitualmente en las bases estadounidenses en la zona. Presume también que Irán, como gesto de buena voluntad, va a dejar pasar a 50 megapetroleros. Todo esto a la vez, y sin olvidar de que está amenazando de que si no llegan a acuerdo va a tomar la isla y va a provocar un apagón, que ya ha provocado, porque esta noche en Teherán ha habido grandes cortes de luz. También Israel mueve ficha. Por primera vez en la historia se impide la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Ha generado un conflicto diplomático con tres países preeminentemente católicos, aunque algunos no van a los entierros católicos, como por ejemplo el presidente Pedro Sánchez, que dice que Adamus no va porque es una iglesia católica y él no es católico, pero sí es católico para reclamar que Israel ha negado la posibilidad de hacer la misa en el Santo Sepulcro. Ese tío, la verdad es que a mí me saca de mis casillas, porque es incoherente, ¿no? Lo siguiente es incoherente. Pero bueno, no ha sido solamente Pedro Sánchez el que ha escrito una carta quejándose a Netanyahu por la no celebración de la misa en la Iglesia del Santo Sepulcro. Se ha celebrado en otro sitio. También ha sido Macron, y Meloni ha llamado a consultas al embajador israelí. Tres países eminentemente católicos que ha molestado, y de qué manera. Pero la razón de por qué no se ha celebrado esa misa este Domingo de Ramos no es porque haya un ataque expreso de Netanyahu hacia la Iglesia Católica, sino porque hay una prohibición de realizar actos religiosos de más de 50 personas para evitar generar objetivos a los misiles iraníes. Todo tiene su explicación, pero saben ustedes que Pedro Sánchez automáticamente coge el lápiz y le saca punto en la dirección que le apetece y le viene bien. Así que para darle un leñacito a Netanyahu siempre hay oportunidad, aunque sea sacando su lado católico. Ya digo, insisto, que Pedro Sánchez hace una cosa y la contraria. No olviden que no fue al funeral de Adamuz, de las víctimas de la alta velocidad, porque se hizo en una iglesia católica. ¿Vale? Y ahora se preocupa por los católicos que no pudieron ir a la iglesia en Israel. ¡Ay! ¿Qué me pone de los nervios, tío, hombre? La verdad es que la falta de coherencia me supera. Bueno, mañana primer consejo de ministros, donde van a estrenarse como vicepresidente el señor Cuerpo y como ministro de Hacienda el señor España. Una reflexión. ¿Saben cuántos ministros quedan del primer gobierno de Pedro Sánchez? ¿Se aceptan apuestas? Yo digo que son tres. Y además uno de ellos totalmente Voy a hacer la consulta por Google, que se me acaba de ocurrir. Pero yo creo que son tres solamente. Haremos la pregunta a nuestros colaboradores, a ver si alguno lo tiene claro. Bueno, esta semana debería ser clave para la confirmación de los gobiernos o la conformación de los gobiernos de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León. Por lo menos los dos primeros, porque se le acaba el tiempo. A Feijóo se le acaba bastante. Porque se había propuesto como fecha máxima antes de Semana Santa, para el día 1 de abril. Pero va a ser prácticamente imposible que esos logros se consigan. Tendrá que apretarse el acelerador para que no supere el día 3 de mayo, día en el que ya Moreno Bonilla se va a poner muy de los nervios si le van a afectar a sus elecciones, a las elecciones andaluzas. Más noticias de esta semana, que hoy comienza una huelga del personal de tierra de los aeropuertos nacionales. En concreto, 12 aeropuertos se van a poner huelga en esta mañana y además repetirá miércoles y viernes en el caso de que no se alcancen los objetivos planteados. Entre los 12 aeropuertos españoles que van a estar en huelga en su personal de tierra están cuatro canarios: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Así que con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de nuestros aeropuertos en épocas de Semana Santa, pues ya saben ustedes, una huelguita. Y Consumo avisa que tendrán que ponerse en prórroga los alquileres de más de 100.000 viviendas y le manda una cartita a 13 fondos inmobiliarios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, Agenda 2030 del señor Bustinduy, ha enviado hoy lunes 13 cartas a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan el mercado inmobiliario en más de 100.000 alquileres en toda España, obligándoles, informándoles que tienen la obligación de que, si así se lo solicita el inquilino, los contratos de alquiler que caduquen del 22 de marzo del 2026 al 31 de diciembre del 2027 tendrán que ser prorrogados con un IPC, un incremento de precio al consumo de máximo un 2% y con una prórroga mínima de 2 años. Así que ya saben, corriendo para que ese decreto, que va a decaer en cuanto vaya al Congreso de Diputados, genere conflicto judicial, porque esto acabará seguro en los tribunales. Y ya conocemos las primeras encuestas que publican, como casi todos los lunes, los periódicos, algunos de ellos digitales y de papel. En concreto, el ABC, una encuesta de Sigma 2, La Razón, una de NC Report, El Debate y El Español. Estas cuatro encuestas ponen a Moreno Bonilla al borde de la mayoría absoluta, con una repetición casi idéntica de los resultados de las últimas elecciones en el año 2022 en Andalucía. A Moreno Bonilla le dan entre 55 y 57, rozando la mayoría absoluta, que es 55. Al Partido Socialista todos le dan o una repetición de los mínimos históricos obtenidos en las últimas elecciones en Andalucía, o incluso una bajada de hasta 2 escaños. Vox repetiría o subiría 1 o 2 escaños, y la izquierda del PSOE, fragmentada en 2 o 3 representaciones, tendría la representación parecida a la que tenía en el año 2022. Vaya, que se queda todo casi como está. Sería curioso que después de 4 años de mayoría absoluta de Moreno Bonilla se repitieran las mismas elecciones, y veremos, a ver, se va acercando esa fecha electoral donde María Jesús Montero ya ha anunciado que será un plebiscito al sanchismo. Y aquí en Canarias, buen fin de semana en lo deportivo. La verdad es que no se puede uno quejar, puesto que el Costa Adeja ha ganado al Madrid y se ha acercado a su sueño europeo, está a 6 puntos de la tercera plaza. Y en Laguna da un recital colectivo ante el Casademón Zaragoza, ganándole casi por 30 puntos. Además, hay que sumarse a que el Club Deportivo Tenerife cada vez está más cerca del ascenso a la segunda división, saliendo del fútbol amateur, de la primera ref, al fútbol profesional, que podría ser de manera matemática el próximo 17 de abril, aún sin jugar, y el 18 si jugara en el Heliodoro de Rodríguez López. Así que posiblemente, no casi con total seguridad, durante el mes de abril conoceremos que el Club Deportivo de Tenerife dará el alirón a la segunda vez. Y hace tiempo que no llegaban a Canarias cayucos, pues este fin de semana se ha roto ese récord y han llegado ya. Un cayuco con 82 ocupantes, entre ellas una niña, que llegaron a la Isla del Hierro por sus propios medios, sin que tuviese que rescatarlo ningún salvamento marítico. Eso sí, venían en un pequeño grupo de personas en un bastante avanzado estado de deshidratación, por lo cual algunos de los miembros de la embarcación fueron derivados al centro hospitalario del Hierro, en concreto 6. Y alarman el sur de Tenerife porque el incremento de asentamientos ilegales, de población ilegal, se está convirtiendo en un problema grave. 5 municipios del sur reclaman medidas urgentes al Gobierno de España y a la comunidad autónoma para que pongan remedio y se ayude a frenar la proliferación de estos poblados ilegales de personas, algunos sin papeles. Y y otra alarma, la escasez de interventores y secretarios a nivel municipal, que provocan bloqueos administrativos de muchísimas corporaciones y muchísimos ayuntamientos, en concreto aquellos que lo sufren más, que son los pequeños, los de 4, 5, 6 mil habitantes, que no tienen la capacidad económica para hacer ofertas a interventores y secretarios que sean atractivos para el cuerpo de funcionarios. Se tira de interinos, se tira de personal poco cualificado, incluso de policías locales, lo que provoca una demora en los procedimientos administrativos, ya que secretarios e interventores son piezas clave para garantizar que se hacen las cosas bien. Los médicos de atención primaria denuncian el exceso de burocracia que tienen que soportar en los procedimientos del Servicio Canario de Salud. Los representantes del SECMEC, el sindicato mayoritario médico, alertan del déficit de personal y de infraestructura, así como de la sobrecarga de tareas administrativas en los centros de atención primaria, que le evitan que dediquen más tiempo a su trabajo, a la atención sanitaria. No se puede dar calidad con más de 1.500 pacientes asignados a cada médico de familia. Por otro lado, afirman que la gestión de las bajas les está hundiendo porque les genera muchísimo tiempo. No van a permitir que un centro de salud se le convierta en una secretaría de un hospital. La izquierda canaria, la izquierda del PSOE, está pendiente de Drago Canarias, a pesar de que se lleva trabajando desde hace bastante tiempo en intentar unificar las alternativas políticas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español en Canarias. La incorporación de Drago Canarias, el partido que lidera Alberto Rodríguez, ha considerado que esos movimientos de unificación pueden formar parte de una conferencia electoral, pero que no está de acuerdo, puesto que son debates orgánicos anticipados que aún no han tenido lugar. Con lo cual, Alberto Rodríguez, no creemos, además aquí en este micrófono hizo esas declaraciones no hace mucho, que no está por la labor de conformar una acción política a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español con un único objetivo, que sería sacar buenos resultados electorales. Este hombre, la verdad, es que es coherente en su planteamiento. Y el Cabildo de Tenerife ha aprobado un acuerdo para coordinar medidas preventivas ante el riesgo volcánico de nuestra isla. El acuerdo recoge las recomendaciones trasladadas por el colectivo de afectados por la erupción del Tajo Gaite en La Palma, quienes desde su experiencia insisten en la importancia de actuar con previsión, transparencia y coordinación ante la amenaza volcánica, con la que debemos aprender a convivir. Y en Canarias cada vez se concentran más las propiedades inmobiliarias. Un informe del Catastro, analizado por el periódico Canarias Ahora, desvela que ya son más de 50.000 personas las que concentran más de 4 propiedades en nuestro archipiélago. Los datos del Catastro lo revelan, con una multipropiedad cada vez mayor, y no así el crecimiento de las personas que tienen una única propiedad. Las que se van incrementando son las que tienen 2, 3, 4 e incluso 5 viviendas, llegando a tener hasta 25 en una única mano. Las sociedades rentistas, que antes eran sociedades más plurales, ahora se están concentrando en muy pocas manos. Y finalmente, el Cabildo de Tenerife ha dado luz verde esta semana a la tramitación de un convenio con el Gobierno de Canarias para reactivar el Plan de Modernización y Mejora PMM del Puerto de la Cruz, un instrumento urbanístico de enorme alcance que llevaba años bloqueado. Se van a producir más aparcamientos, un buen parque marítimo, una ciudad deportiva, proyectos que todos se van a ir acelerando. El convenio firmado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias reactiva proyectos paralizados durante más de 6 años y abre la puerta a una gran renovación urbana y turística del municipio, que nos llena de ilusión y de esperanza. Además, también, y la última noticia que compartimos con ustedes en el ámbito local, pues la Orotava ha anunciado el mayor presupuesto de su historia, con una sorpresa para los vecinos, un auténtico notición, una cantidad de 8 millones que viene a sumarse al presupuesto original para llegar a la cifra de 68 millones. Entre otros, los proyectos que se van a reactivar son el desarrollo del auditorio Teobaldo Power y el espacio cultural Teatro Atlante, interaccionando los dos proyecto. Francisco Linares hace una semana estuvo por aquí hablando del Parlamento Canarias y dejó caer algo de este tema que hoy se confirma. 8 millones más para el presupuesto de la Orotava, 68 millones, y el auditorio Teobaldo Power y el espacio cultural Atlante, pa'lante.